deportes.
92.0 FM.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Ya veis qué respetuosos, ¿eh? Los diputados del Congreso han acabado justo para que nos diera tiempo a empezar este Deportes COPE más Valencia. Son las 2:30. Bienvenidos al resumen de todo lo que está aconteciendo en el deporte de nuestra ciudad, como cada día, hasta las 3 de la tarde, a través del 92.0 de la frecuencia modulada de cope.es/Valencia y de la aplicación de Tiempo de Juego. Si te quedas con nosotros, te contaremos todo lo que está pasando. A las 2:31 de la tarde, pendientes del segundo amistoso, por ejemplo, del Valencia en la tarde de hoy. Va a jugar a las 7:45, con Gol Televisión en directo, frente al Sion, en la que es su última jornada en tierras suizas, porque una vez acabe el partido, petate y hacia casa. Regreso a nuestra capital para reanudar los entrenamientos mañana por la tarde en la ciudad deportiva de Paterna, pendientes del primer gol de pretemporada del Valencia, que todavía no ha llegado, después del 0-1 frente al Mónaco. Protagonista hoy Daniel Bas, en los micrófonos de VCF Radio, dejando bien claro que él sabía, antes posiblemente que muchos, que Maxi, con el que coincidió en el Celta, coincidió con el Celta, iba a venir a Valencia.
Yo jugaba un año con Maxi en Celta, yo conocía muy bien. Es una muy buena persona, yo mete muchos goles. Es un buen jugador, muy físico, muy fuerte. Mete goles, es la importancia para el equipo, para él, que mete goles delanteros. Y entrar a área es muy peligroso. Yo sabía porque yo hablo con él, pero estoy muy contento para el equipo y para él.
Daniel Bas, el lateral, bueno, lateral, vino como interior, pero casi reconvertido a lateral danés en el Valencia. Tenemos que hablar en el día de hoy del propio Maxi Gómez, con una información muy interesante que revelan nuestros compañeros del diario Marca, con los que precisamente vamos a conectar hoy desde Suiza. Hablaremos de Garay, de Rafinha. No sé si ha acabado ya el partido. ¿Ha acabado o no el partido del...? Ha acabado.
Sí.
El primer partido de pretemporada del Barça con derrota en Japón, frente al Chelsea por 1-2, con Rafinha jugando toda la segunda parte, cuidado arriba, ha jugado de delantero. Lo ha puesto ahí Ernesto Valverde. Bueno, pues hablaremos de Rafinha. Hay también de Rasic. ¿Qué va a ser del mediocentro serbio del Valencia, Uroš Rasic? En el Levante, Pedro Zamora sigue llevando la bandera de la operación salida, ahí bien alta, para que todo el mundo la pueda ver. Hoy ha adelantado las dos operaciones ya cerradas para que se vaya aligerando el número de nóminas en el vestuario granota, Pedro.
Sí, señor. El Levante está intercambiando documentación con dos clubes. Uno, por ejemplo, el Tenerife, a donde se marcha Zach Moore, que va a firmar por las tres próximas temporadas con el club tinerfeño en segunda división. Hay que recordar que Zach llegó a jugar 6 partidos en primera división en la temporada 2017-2018. Era el ojito derecho de Muñiz, le encantaba. El americano a Juan Ramón López Muñiz llegó en 2016 procedente de Huracán. Zach Moore tenía un año más de contrato hasta 2020 y el Levante traspasa al Tenerife a Zach. Eso sí, se guarda una opción de recompra para este futbolista, que hay que recordar que ya la pasada temporada salió a segunda división, no le fue bien. Ya no en lo deportivo, sino en todos los problemas que tuvo con el Reus, tuvo que regresar y acabó la temporada jugando con el filial del Levante. Así que punto y final a la historia de Zach, que es internacional con Estados Unidos. En el Levante se marcha al Tenerife. Otro que sale, como hemos desvelado en la cadena COPE, es Pepelu, que se va a sus 20 años, cumplirá 21 el próximo mes de agosto, a jugar a la primera división portuguesa, al Tondela. Un equipo que, por cierto, va a estar entrenado por un español, Nacho González, el ex entrenador de Deportivo de La Coruña, Zaragoza o Alavés, entre otros equipos, es el técnico de este Tondela. Así que Pepelu que debutó en 2015 en un partido de Copa del Rey con el Levante y que todavía tiene 2 años más de contrato, se marcha a jugar a Portugal a la Primera División. Y este es Carmelo del Pozo esta mañana en la rueda de prensa de presentación de un futbolista de Coné, del Deportivo de La Coruña, confirmando lo que venimos contando aquí en COPE Valencia, la operación en marcha de El Levante con Robert Pierre para que firme por las 3 o 4 próximas temporadas y lo que ya decimos desde la semana pasada. Y es que Robert Pierre quiere salir lo mejor posible y que el Deportivo de La Coruña tenga algún tipo de compensación. Este es Carmelo del Pozo, director deportivo del Depor, confirmando la operación.
Es un jugador que está con un año de contrato, tiene una situación tremendamente complicada por la rotura de cruzado que tiene, que le va a llevar casi hasta la fecha de enero, y eso es un poco lo que le dificulta la posibilidad. Es un chico que es de aquí, que le hubiera gustado estar aquí, pero sí que esa situación se ha complicado un poco por el tema de la rotura de cruzado. Entonces tiene una ventana en su contrato que puede aparecer una situación contractual que le podría salir cedido. Bueno, él lógicamente es de Coruña y es del Depor y quiere ayudar al club. Creo que se va a llegar a... está en una negociación abierta con un club y veremos si se puede llegar a un acuerdo en el cual lógicamente hubiera un beneficio también para el club. Pero él está colaborando, creo que es importante.
En baloncesto, el nombre propio del día es el de Banja Marinković, el escolta serbio de Partizan de Belgrado, que se va a convertir en un nuevo jugador de Valencia Basket. Tanto es así que en la mañana de hoy su club de procedencia, el Partizan, ya ha anunciado que se marcha, que se despide. Es más, en la información del propio Partizan explican que se va al Valencia. Así que solo falta a que el conjunto de la Fonteta lo haga oficial. Banja Marinković tiene 22 años, es serbio, mide 1,98, juega especialmente en la posición de escolta. Ha sido elegido en la segunda ronda del draft de la NBA por los Sacramento Kings en el puesto número 60 y ha jugado la Eurocup la pasada temporada con Partizan, con un promedio de 12,4 puntos por partido, 2,3 rebotes y 2,3 asistencias. Jugó contra Valencia Basket en la fase de grupos de la pasada Eurocup. ¿Recordáis aquel partido en el que se jugaba el puesto Jaume Pons Arnau? Que si no ganaba, podía ser despedido, iba a ser despedido. Bueno, pues aquel partido fue un 21 de noviembre, o fue el 21 de noviembre del año pasado. Partizan de Belgrado, Valencia Basket. Terminó ganando el conjunto taroncha y Banja Marinković hizo 15 puntos en ese partido. Bueno, pues desde entonces estaba señalado y subrayado su nombre en la dirección deportiva. Va a haber que pagar aproximadamente unos 200.000 euros a Partizan de Belgrado y viene a ocupar el puesto que estaba asignado a Darío Brizuela, al escolta de Estudiantes, pero al ir el conjunto colegial al derecho de tanteo se va a quedar en Madrid, con lo cual hay que apuntarse el nombre. Banja Marinković, en cuestión de horas, nuevo jugador de Valencia Basket. Tenemos más noticias en cuanto al baloncesto porque hoy se ha dado a conocer la confección de los grupos para la Eurocup que se nos viene encima, con Valencia Basket, las chicas de Valencia Basket, por vez primera disputando esta competición. ¿En qué grupo ha quedado encuadrado Valencia Basket, Noel Rodilla?
Estará en el grupo G, jugará contra el Cegled húngaro, Namur Capitale belga y el perdedor de la eliminatoria de la ronda previa de la Euroliga entre el Montpellier francés y el Olympiacos. La competición empezará el 17 de octubre y apuntároslo porque los partidos como local se jugarán los jueves en casa La Fonteta, siempre y cuando no coincidan con los de la Euroliga del masculino.
Más deporte de chicas porque está en juego el europeo de fútbol sub-19 y ya tenemos claro cuándo va a jugar la granota de la selección española las semifinales.
Sí, será el próximo jueves a las 8:30 de la tarde. Será Francia el rival después de que ayer la selección de la granota Eva Navarro empatara a 0 frente a Alemania. Ya estaban clasificadas, faltaba saber si como primeras, como segundo. Bueno, pues finalmente como segundo por la diferencia de goles respecto a las germanas.
Así que tenemos mañana a los chicos del sub-19 disputando las semifinales contra Francia y el jueves a las chicas.
Correcto, también contra Francia.
y 40 minutos, las 2 de la tarde, Deportes COPE más Valencia, Javi García, los mandos técnicos. Recibe un saludo de José Manuel Segarra. Ahí vamos.
Que sí, te encanta la ciudad en verano, pero en el fondo lo que más te gusta de la ciudad es coger tu coche y escaparte a la playa. Con Peugeot Summer Drive tienes hasta 6.900 euros renovando tu coche y no empieces a pagar hasta 2020 financiando con PSA Financial Services. Consulta en Peugeot.es.
Juan Giner, Peugeot, en la avenida Peris y Valero 31, Valencia. Look how far we come now, 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 now. There's beauty in a unity we found. El camino fue largo y para celebrar el loop.
Deportes, COPE, más Valencia.
Estar informado.
Son las 2:41 de la tarde, aquí seguimos, Deportes, COPE más Valencia, repasando juntos lo que está siendo noticia en el deporte de nuestra ciudad. El Valencia hoy a las 7:45, el segundo amistoso, segundo y último amistoso en estos días que se ha pasado el equipo en Suiza, bastante más fresquito que aquí, digo yo, que para eso se van, ese es el objetivo, y si no lo comprobamos ya mismo. Porque en Suiza, en Crans-Montana, está el delegado del diario Marca en la Comunidad Valenciana y buen amigo de esta casa, Fernando Álvarez. Hola, Fernando, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estáis por ahí?
Bien, hombre, no sé el calor que hace en Valencia, aunque en casa me dicen que hace muchísimo, pero aquí hace bastante más calor que el año pasado. Aquí ahora mismo estamos a 29 grados, que teniendo en cuenta la altitud, que son 1.500 metros, se nota mucho. Es un calor seco, pero vamos, en el sol pica, pero bien.
Pensaba yo que ibas a decir 22, 23, pero
no.
Estamos casi lo mismo.
Y de hecho va a más. Sí, bueno. Es verdad que refresca por la tarde, por la noche, pero hace calor.
Nos viene muy bien tener hoy a Fernando Álvarez en el programa porque hace, creo que cuestión de minutos, no mucho más, se ha dado a conocer, habéis publicado una información según la cual queda claro y queda ya fijado y conocido por todos cuál es el valor contable de Maxi Gómez en la operación del Valencia. ¿Lo tienes tú claro? O sea, la historia sí. Es que son 30 millones de euros en lo que ha valorado el Celta a Maxi Gómez, ¿no?
El Celta y el Valencia en el contrato de compra-venta que se hace entre los dos clubes, aunque haya jugadores de por medio, pues que si entra Santi Mina o Jorge Sáenz, al final todos los clubes tienen que darle un valor contable, como bien apuntabas al principio. Y ese valor es de 30 millones de euros. ¿Por qué se utiliza ese valor? Pues se utiliza para el fair play financiero, para para el mecanismo de solidaridad y también por si hay terceros implicados, como es este caso,
claro,
que es el Defensor Sporting, el club de origen con el que debutó profesionalmente Maxi, que tenía un 20% de los derechos del jugador. Entonces, claro, el intercambio con Mina no lo puedes valorar. O sea, no se puede beneficiar de él, pero sí del valor contable de la operación.
No se puede monetizar, ¿no? Que es un poco lo que reclama precisamente el presidente del defensor de Sporting, del equipo del que venía Maxi Gómez, que se llevaba o se va a llevar un 20% del traspaso en lo económico, del valor contable de esa operación, que en este caso va a ser de 6 millones de euros. Pero que, por ejemplo, en el caso de que en vez del Valencia lo hubiera fichado el West Ham y hubiera pagado esos 50 millones de euros, en vez de 6 serían 10. Claro, la diferencia es importante.
Serían 10, y así es. Entonces, se puede entender, y además nosotros teníamos claro que, así como el Valencia nos decía que había una cláusula de confidencialidad y que no iban a decir la cantidad, sí que sabíamos que la operación es limpia y nítida, y además tenían que comunicarla al Defensor Sporting, más allá de que la tenían que comunicar a la Liga también y a los diferentes organismos, ¿no?, internacionales, para el tema del TMS, el traspaso internacional, y también para calcular el fair play financiero de los clubes. Entonces, sabíamos que por ahí podíamos averiguar la cantidad, que fue lo que hicimos. El compañero de Marca, Nahuel Miranda, se puso en contacto con el presidente del Defensor Sporting y estaban muy contrariados, pero yo entiendo que el Valencia y el Celta le dan el valor que ellos estiman tanto a Maxi como a Mina como a Jorge Sáenz. Entonces, Es verdad que con el West Ham se habían llevado 4 millones más, que es muchísimo dinero, de ese 20%, pero es verdad que esa operación era muy difícil porque el Celta quería a Santi Mina. Y entonces, aquí la cuestión es un poco ver si por cuánto se ha valorado a Mina o no, que calculo que deben de ser como unos 14 y medio o 15, dependiendo de lo que le hayan dado a Jorge Sáenz, pero claro, es que era una operación que tenía que hacerse de ese modo, y entiendo que el Valencia y Mateo Alemán apretó por ahí, porque para que Mina fuera al Celta, Maxi tenía que venir al Valencia.
Claro. Era una operación que beneficiaba o gustaba a todas las partes, menos al equipo uruguayo del que viene Maxi Gómez. Claro, pues alguien tenía que haber salido mal parado de esta historia, pues en este caso los charrúas. Esto también significa, por ejemplo, que con los 30 millones de euros de valor contable, al Valencia, Maxi Gómez le supone una amortización anual de 6 millones de euros. Porque como lo ficha por 5 años, pues la división entre los 30 entre los 5 sale a 6 millones de euros de amortización. A pesar de que en esa información del diario Marca deja bien claro que el compromiso entre Valencia y Celta son 4 pagos de 7 millones y medio de euros cada uno de ellos para terminar por abonar la cantidad total por Maxi Gómez. Yo creo que es una información más que interesante que puedes leer ahora mismo a través del diario Marca. De lo de allí, Fernando, al margen del partido de esta tarde por el que enseguida te pregunto, Ezequiel Garay es otro de los grandes nombres, ¿no? Parece que... Sí. Bueno, parece no. Está al caer la renovación del argentino.
Sí, es verdad que ya a final de temporada se dejaba más o menos claro que estaba muy encaminada, pero lo que hemos sabido aquí es que, digamos que ya está acordada, que la cuestión es ponerle fecha para estampar la firma, que ya no hay, que ya todo lo que se tenía que hablar de años y cantidades, que nosotros no, vamos, yo no lo he averiguado todavía, no debe de ser mucho porque Garay tiene ya 32 años, pero es verdad que es un central considerado por el cuerpo técnico como el, digamos, como el que de mayor jerarquía, aunque Paulista ejerza más liderazgo, ¿no? Pero sí que se considera que es un central que da mucho equilibrio y que está en un momento de forma óptimo, que a pesar de que ha sido un jugador que a veces ha tenido periodos de lesiones, y en esta última temporada rindió bastante bien y de forma continuada, y así que solo falta que se sienten para firmar la renovación, porque ya se da por hecha en el club.
Sí, la verdad es que esa es la información. De las 3 temporadas de Garay en el Valencia, a mí me llaman la atención 2 cosas. Una, que ha jugado 91 partidos, y atención, se ha perdido 39 por lesión, que son muchos, o sea, se ha perdido casi una temporada completa por lesioncitas. O sea, es verdad que no ha tenido una rotura de ligamento, ni una tríada, ni nada parecido, pero con lesioncitas, al final Garay, en estos 3 años, se ha perdido 39 partidos por lesión. Y que de todos los jugadores que fichó el Valencia en ese verano de 2016, no queda nadie. Bueno, queda Álvaro Medrán, que está más fuera que dentro. Pero de todos los demás, sí, vamos, ni se sabe. Nani, Montoya, Sasa, Siqueira, Mario Suárez, Munir, Mangalá y Orellana. Todos esos fichajes los hizo el Valencia hace solo 3 veranos. Es que es tremendo, es tremendo.
Sí, es verdad que creo que los oyentes acordarán que Garay y Mangalá vinieron en el día 31 de agosto, que el Valencia tenía, después del traspaso de Mustafi, como centrales a... Atención, sí, a Abdenur, sí, sí, y Aderlan Santos. Entonces, claro, pues... Y Garay, es verdad que fue una operación cara entonces, fueron alrededor de 20 millones de euros, pero es verdad que es un central, digamos que es un central con experiencia, es un central de Champions, por llamarlo así, que para irte a buscar a uno en el mercado ahora te cobrarían mucho más, y se considera que es un futbolista perfectamente adaptado. Yo creo que la temporada pasada la hizo francamente bien. Y además, ya es una opinión mía, es que el cuerpo técnico considera, además lo consideran así, que junto con Paulista hace una gran pareja, sí, que sí, creen que con Diakabi no le van a cortar la progresión, porque va a seguir, va a tener la opción de jugar muchos minutos, y pues nada, pues la cuestión es que lo van a renovar, lo van a firmar en cuanto se pueda, este verano o a principios de septiembre.
En cualquier caso, yo pienso que es una buena noticia la renovación, a pesar de que los datos son los que son, ni más ni menos. De lo de esta tarde, del partido, un poco la previsión es que veamos más o menos lo que vimos el sábado, quiero decir, a nivel de rotación, de que vayan entrando constantemente muchos cambios.
Yo creo que sí, va a ser algo parecido, va a haber dos equipos diferentes en las dos partes. Creo que van a jugar los tres porteros también hoy, media hora cada uno, y en lo que supongo que me imagino que no jugará todavía Cheryshev, aunque está, es verdad que ayer ya se le ha visto hacer entrenamientos tácticos a cierta intensidad, no sé cómo está, pero igual es un poco precipitado. Y entiendo que Medrán y Rachik, que no jugaron el otro día, Medrán, más que nada, por lo que has comentado antes, porque está más fuera que dentro, no creo que juegue. Y Rachik, no sé si era más por una cuestión de que llevaba muy poco tiempo entrenando, se incorporó el jueves. Pero sí que va a ser hoy va a seguir siendo un ensayo. Yo me imagino que el domingo, contra el Sporting de Portugal, en Lisboa, ya será un partido en el que igual el Valencia, ya Marcelino empieza a hacer cuestiones, un partido más serio, con no tantos cambios. Pero el de esta tarde seguro que es así.
Muy bien, Fernando, y después de regreso para casa, ¿no?
Ellos vuelven, sí, el Valencia tiene un buen... Sí, no, ellos van en vuelo charter desde el aeropuerto de Sion, que es donde se celebra el partido. Creo que el equipo sale a las 9:30 en un vuelo charter. Y bueno, el resto de empleados especiales, pues aún estaremos hasta mañana, pero vamos, muy a gusto.
Sí, ya te iba a decir, o sea que tampoco estáis, no sé,
no, picando piedra, ¿no?
Estáis
en Suiza. No, se está muy bien, las cosas como son.
Muy bien, Fernando, te leemos mañana, gracias, un abrazo.
Muy bien, un abrazo, hasta luego, chao.
Las 2:51 de la tarde. Varias cosas del Valencia. Rafinha ha jugado la segunda parte del amistoso del Barça frente al Chelsea, que ha perdido el conjunto culé 1-2. Lo más llamativo es que se le ha visto bien, a pesar de que creo que es el primer partido que juega Rafinha desde hace 8 meses, desde que se lesionó gravemente de la rodilla, y lo curioso es que ha jugado de 9. Ha jugado arriba, como falso 9, ¿no? Que es lo que parece estar de moda. Que el Barça se mantiene en los 15 millones de euros y el Valencia tiene la idea de que, conforme pasen las semanas, igual se van bajando de esa burra los culés y aceptan una oferta menor por Rafinha. Pero la cosa no ha variado excesivamente en las últimas horas respecto a este asunto. Daniel Bass, que como hemos escuchado al principio, hablaba con los compañeros de VCF Radio y explicaba así cuál es, en su opinión, el que debe ser el objetivo del club esta temporada.
El objetivo es como año pasado, la más fuerte posible en los torneos que jugamos próxima este año, especialmente del Champions y la Liga y Copa también. Tal vez hay gente que dice, no tienes hambre este año, pero es un equipo que tiene mucha hambre, mucha ilusión para este año jugar, para empezar bien y también sigue la fase de grupos. Sí, también es el objetivo para nosotros, que ganar otra vez la título.
Ganar la título, ganar la Copa del Rey, el objetivo para Daniel Bass. Antes hablábamos de él, Rasic, Uro Rasic. Por lo que hemos podido saber, todavía no se ha producido una conversación entre los agentes de Rasic y el Valencia para perfilar qué es lo que quieren hacer. Lo que está claro es que no tiene hueco en el actual Valencia, que hay un montón de futbolistas en su demarcación y a un nivel muy superior al del serbio, y que lo que ha de hacer es jugar. ¿Dónde? Pues ya veremos en qué sitio. Que le ha venido muy bien la temporada en el Tenerife, donde ha jugado bastantes partidos, y que lo que debe hacer es seguir jugando. Pero todavía no se ha producido esa conversación agentes-club para perfilar el destino de Uro Rasic, que vamos, creo que no es descubrir la pólvora, decir que no seguirá en el Valencia la próxima temporada, como Álvaro Medrán o como Fran Villalba, que son algunos de los futbolistas que tienen todas las papeletas para ser descartados en las próximas fechas. Y que ayer decía yo, las ganas del fútbol, que Lato iba a debutar ayer con el PSV en la previa de la Champions, y no, es hoy es martes. Hoy a las 8 el PSV se enfrenta al Basilea en la ronda previa, creo que es la segunda de cuatro, de la Liga de Campeones, y que Lato está convocado y que normalmente debe ser el lateral izquierdo del PSV Eindhoven. Así que a las 8 esa cita. Y a las 7:45 el partido entre el Valencia y el Sion, del que también os iremos dando cuenta en la programación de COPE. 2:55, más cosas.
Un año más, la emoción del Tour de Francia se vive en COPE. El análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos.
Es lo que lleva el Tour, ¿no? Hacia la carrera más mediática.
Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE+, en COPE.es y en tu móvil. y el mejor análisis y los protagonistas en La Linterna y en el partidazo de COPE.
Y Valverde lo ha ganado subiendo.
La emoción del Tour se vive en COPE con Eri Frade.
Deportes. COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues nada, muchas gracias. Sobre todo al míster por sacarme de la familia a celebrar con vosotros. Gracias. Nada, espero que este año que empieza lo disfrutemos, consigamos el objetivo cuanto antes y que no suframos tanto como el año pasado. Así que nada, muchas gracias y un placer celebrar aquí con vosotros.
Y un mensajito al entrenador, ¿no? Zamora, plan gracioso.
Morales lo que tiene ganas es de otra cosa.
¿Ah, sí? ¿De qué? ¿De renovar? ¿Ah, sí? Bueno, ¿otra vez?
Merecidamente.
Bueno.
Merecidamente.
Sí, vale, vale.
Yo ya dije que...
Hoy le caen 32, ¿no? Felicidades.
Hoy 32 le caen, sí. Dijo el presidente que no era urgente ni lo de Paco López ni lo de Morales. Yo ya dije la semana pasada que no estaba de acuerdo. Yo creo que es... urgente y muy importante. Él dijo que era importante, no urgente, pero bueno, hay que tener paciencia.
Vale, pues la tendremos. Mayoral, Borja Mayoral, ¿hay alguna novedad respecto al delantero de Parla?
Pues que ya está entrenando con el Real Madrid Castilla de Raúl, junto a Vallejo y a Fede Valverde. La previsión, como ya contamos la semana pasada, era que se incorporara esta semana al trabajo con el Real Madrid. Me cuentan nuestros compañeros enviados especiales, Melchor Ruiz, a Estados Unidos, que la previsión no es que ninguno de estos tres futbolistas viaje a Estados Unidos, que se esperen al regreso el próximo día 28 de julio, entre el 27 y el 28 de julio, van a llegar a Madrid, y que la previsión que sigue manejando el Levante es ese plazo del que ya informamos de finales de julio, principios de agosto, día 1 de agosto en el horizonte, en el que si el Real Madrid no ha encontrado equipo comprador a Borja Mayoral por lo que pide y sale en calidad de cedido, pues que el Levante es uno de los mejores colocados. Yo no sé si decir el mejor, que creo que sí, pero también sé que en estas últimas semanas Mayoral se ha hecho un poco el remolón. Entonces, pues hay que contarlo todo.
Vale. Hemos contado que Shaq Moore se marcha al Tenerife, rescinde, aunque el Levante se queda alguna opción de... poder recuperarlo, y que Pepelu se marcha al fútbol portugués.
Sí, al Tondela, donde va a coincidir con Nacho González, técnico español. La idea del club es que podía jugar en segunda división porque tenía ofertas, podía también jugar en otros países de Europa, pero piensan que Portugal, jugar contra buenos equipos en Portugal, le va a hacer crecer, va a estar en la élite, va a estar en primera división, y que puede ser mejor para su carrera de cara al futuro.
¿Qué se sabe del resto de los descartables?
Bueno, yo sigo poniéndolos en varias listas. Ducouré, que sigue haciendo trabajo de recuperación y que tiene ya una oferta de segunda división, pero que hay que esperar. El caso de Sadiku y de Piršić. Y luego vamos a ver qué ocurre esta tarde en ese amistoso contra el Murcia en Pinatar Arena con Sabellic. Si juega o no algunos minutos. Sabellic, que yo creo que es un mar de dudas, tiene muchísimas dudas sobre qué hacer con su futuro, y todavía quedarían Ibi y Chema, que venimos contando que han rechazado ofertas para abandonar el Levante, y el futuro de Manzanara. Cuando renovó su contrato, dijimos que la intención del Levante es encontrar un destino en segunda división para que salga cedido. Así que todavía quedarían, después de las salidas anunciadas hoy, 7 futbolistas en la rampa de salida o en la operación salida. Yo creo que todos no van a salir, pero bueno.
Y esta tarde, segundo amistoso de la pretemporada en Murcia.
Sí, a las 7:30. Importante también saber cuál es el rendimiento de los nuevos futbolistas, de estos jugadores que acabamos de nombrar, por si tienen o no minutos, y se lo da Paco López. Y es el primero de los 3 partidos que va a jugar esta semana el Levante, porque hay que recordar que el jueves se enfrenta al Almería y que el sábado cerrará esta semana de concentración en la finca contra el Cartagena. Así que muchos minutos tiene jugadores de sobra Paco para poder repartirlos entre todos los futbolistas que se ha llevado ya a la finca.
Nos vamos yendo.
Y volver a reír hasta el amanecer.
Recuerdo la noticia de baloncesto que os contábamos en la apertura. El Partizan de Belgrado ya anuncia la marcha de Vanja Marinković rumbo a Valencia Basket. Así que el serbio se va a convertir en nuevo jugador del equipo de Jaume Pons Arnau. Es una de las perlas del baloncesto balcánico, con 22 años, escolta de Partizan, que jugó recientemente la pasada temporada frente a Valencia en la Eurocup. Más novedades aquí en COPE. Gracias por la compañía. Buenas tardes. Buscar excusas para...